Ahora sí, ya me escucho. Bueno, otra vez, una no es muy bueno para las presentaciones. Recuerden que estamos en nuestro segundo día, digamos, de trabajo del ciclo de videoconferencias, del quinto encuentro en línea de educación. De
Educación, Cultura y Software Libre.
De Educación, Cultura y Software Libre.
Más en las mejores familias.
Vamos a nuestra cuarta videoconferencia, que en este caso se titula Educación Social Abierta, a cargo de Dolors Reig Hernández, que nos hablará desde Barcelona, España. Dolors trabaja actualmente como freelance en caparazón.net. Es un blog muy famoso, les recomiendo, digamos, que si les interesa todo este tema de la web 2 y cosas parecidas, lo sigan. Lleva 15 años impartiendo y proyectando y gestionando distintos tipos de formación en especialidades que van desde las habilidades sociales a la formación de formadores, los recursos humanos, la dinamización de comunidades en redes sociales, la web social 3.0, la empresa 2.0. En fin, es una experta, digamos, en este tema que les decía de la web 2.0. A nosotros nos da mucho gusto que haya decidido aceptar esta invitación. Y bueno, le pasamos, lamentablemente no hemos podido conectarla por videoconferencia, pero tenemos su audio y estaremos presentando las diapositivas en unos minutos. Así que le paso el estrado virtual para que comience a impartir su conferencia.
Bien, hola, gracias por la presentación. ¿Me escucháis bien?
Perfectamente. Sí, perfectamente.
Sí, perfecto. Yo me apartaré un poco el auricular porque me repito todo el rato, si os parece.
Sí, muy bien.
Y, o sea, que si queréis decir algo, quizás por Skype, mantengo la cuenta abierta y podéis comentar. ¿De acuerdo?
Sí, muy bien. De acuerdo.
Bien, vamos a empezar. Tenéis la presentación delante, aprendizaje social. Y bien, un poco vamos a ver un poco los orígenes de esta tendencia de aprendizaje abierto de construir web social o la web 2.0. Digamos que se abre un escenario nuevo, las posibilidades que no existían antes cuando hablábamos de plataformas de learning, y sería el escenario que tenéis un poco en la primera diapositiva. Se habla de la ola 2.0. Esto es mía, de hecho hay parte recomendable que titula esta ola 2.0 como una serie de cambios sociológicos en las relaciones, en la forma de acceder al conocimiento, que abrazan toda esta serie de ámbitos que tenéis aquí dibujados dentro de la ola. Cultura 2.0, política 2.0, empresa 2.0, periodismo 2.0, etcétera. Seguro que habéis escuchado hablar de todos estos ámbitos. El adjetivo 2.0 significaría un poco lo que vamos a explicar aquí y que se aplicaría también a este sector de la educación. Me ha parecido bastante recomendable comentaros la cita de Seth Godin. Es un bloguero bastante famoso a nivel internacional y que nos decía hace muy poco que si realmente habíamos visto o estamos viviendo los cambios que se producen en el sector de la cultura, en el sector de la información, del periodismo, a través de esta ola 2.0, veremos qué va a pasar en educación. O sea, realmente el potencial de cambio de sistémico, prácticamente de raíz, de todos los ámbitos de nuestra sociedad es importante y también va a afectar en educación. Arriba tenéis un poco distintos términos sobre los que hablaremos o que se refieren, son sinónimos a veces o perífrasis del término educación 2.0. Educación participativa, educación democrática, aprendizaje social, e-learning 2.0, e-learning social, son todos términos afines a lo que vamos a hablar aquí. Pasamos a la siguiente y vamos a entrar un poco en materia y viendo un poco la evolución de la web hasta esto que estamos viviendo ahora. La web 1.0, la recordáis, eran aquellos portales estáticos de Terra o de cualquier otro entorno que nos transmitía información de forma unidireccional, o sea, alguien colgaba allí la información, nosotros la recibíamos, con lo cual no habíamos ido mucho más allá de aquello que ya pasaba en la prensa, en la información tradicional, o sea, el broadcast, la transmisión unidireccional sin participación posible de la información. Evolucionamos, en aquel momento teníamos el concepto de aulas virtuales, un poco las plataformas, las típicas plataformas de learning que todos conocéis, a bloqueos, a, en fin, todas las basadas en SCORM, en objetos de aprendizaje cerrados, etcétera. Y evolucionamos hacia la web 2.0 o esta web social en la que ya entran herramientas de software libre también para PMS o para LMS de entornos virtuales como es Moodle. Aquí la web 2.0, por definirla de una forma fácil, sería aquella que a diferencia de esta web 1.0 que veíamos, cuya transmisión de la información era unidireccional, permite la participación, permite la integración. Vamos al tercer estadio, entornos personalizados o personales de aprendizaje, y serían aquellos entornos que podríamos configurar un poco a nuestra medida ante toda esta sobreinformación de la web social. Veis que lo sitúo ya un poco entre la web 2.0 y la web 3.0. Sería correcto decir que son web 2.5, que incluso en algún lugar se ha expresado así, porque se refiere sobre todo a una característica fundamental de la web del futuro, que va a ser que ante tanta información, ante todo este vasto universo de conocimiento, vamos a tener que aplicar filtros, vamos a tener que personalizar un poco nuestro aprendizaje. En este punto se entiende, ya no hablamos de plataformas cerradas, sino que se entiende que el entorno de aprendizaje por excelencia es la web. La expresión sería la web como plataforma, ya no plataformas cerradas, sino plataformas abiertas a nivel incluso de toda la web. Para ello es necesaria la portabilidad de los datos, son necesarios los datos abiertos, es necesario que se trate de aplicaciones libres y toda esta serie de conceptos que estáis viendo durante el Congreso. A la web 4.0 es un poco ya ciencia ficción, no vamos a profundizar en ello. Pasamos a la siguiente transparencia, y aquí definimos un poco lo que es la web social y esta sociedad del conocimiento que posibilita. Uno de los hitos fundamentales es la definición de O'Reilly de la web como una estructura de aplicaciones que permiten la participación. Es una web participativa de software social que le llamamos. Skype es una aplicación de software social, pero hay muchas otras, de las cuales también habéis visto muchas en el Congreso. Y un poco estaríamos hablando de esto, de una plataforma, de un entorno que posibilita la interacción más libre o de forma más posible que antes. De hecho, nos está dando una voz audible para el resto de la sociedad, de nuestro ámbito de conocimiento o de la humanidad incluso. Una teoría bastante interesante a este nivel es la del chavismo de Isaac Mao, que a nivel filosófico es una teoría de un autor chino, y que a nivel filosófico nos dice que el ser humano está preprogramado genéticamente para compartir, que todo esto de la web 2.0 de alguna forma lo llevábamos dentro, tiene un potencial disruptivo para cambiar muchas de las cosas que veníamos haciendo de forma tradicional bajo un sentido de la propiedad intelectual y otras cosas que no entrarían en esta óptica, vincula con el comunismo, evidentemente, y se refiere un poco a eso, a que estamos preprogramados de forma genética para compartir nuestro conocimiento, con lo cual todo esto nos es bastante afín y bastante amigable a cómo somos realmente. En cuanto a las comunidades, la web 2.0 posibilita, como os decía, la interacción, hasta el punto de posibilitar y facilitar enormemente, decía Clay Shirky, la formación de grupos. Nunca ha sido más fácil que ahora formar grupos y comunidades de interés alrededor de temáticas concretas. Los conceptos de intercreatividad, inteligencia colectiva, de los autores que habéis reflejados en las transparencias, pues vienen a profundizar en ese concepto de que, un poco como diría Suroyeki, 100 mentes piensan mejor que una, o que hay un valor o un cambio cualitativo en el pensamiento colectivo respecto a la suma de conocimientos individuales. Importante es también hablar de que todo este fenómeno no es una cosa, como veis en la imagen, sino un estado de la mente. Yo siempre digo que son tres los cambios necesarios: el cambio en el hardware, por mucho que queramos, si la brecha digital a ese nivel, a nivel del acceso a la red, no se soluciona, no podremos avanzar; un cambio en el software, un software más amigable que facilite la participación, pero sobre todo un cambio de mindware, un poco un cambio de mentalidad que nos adapte, que adapte nuestra forma de adquirir conocimiento o de no compartirlo bajo aquella vieja premisa de que la información era poder, a todo este movimiento social de información compartida. tenemos aquí unos conceptos interesantes que matizan todo lo que os estoy contando. Un poco el de nativos inmigrantes digitales o el de sabiduría digital, como Mark Prensky, el propio autor del término nativos digitales, ha matizado recientemente. Un poco la idea sería que no podemos presuponer, como hacíamos hasta ahora, o como parecía que todos pensábamos, que las redes sociales, que todo este fenómeno ya era amigable un poco a los adolescentes, a esta gente que ya ha nacido con ello y que de alguna forma iban a saber aprovechar de forma casi instintiva las nuevas tecnologías porque evidentemente estaban acostumbrados a ellas. Pues bien, una serie de estudios demuestran que no es así, que deberíamos hablar más de sabiduría digital, de algo que tiene que entrenarse, de unas competencias que debemos formar, que debemos informar adecuadamente, y un poco se basaría en los estudios que tenéis aquí reflejados. Tenéis las referencias para quien quiera ampliar, pero un poco nos estarían diciendo eso, que si no entrenamos todos estos usos más de redes de intereses, menos sociales, menos lúdicos, menos adolescentes de la red, pues no se van a producir solos. Se trata de que los usos a nivel de conocimiento de la red, de la web, no se producen solos, sino que hay que entrenarlos, hay que formarlos desde las escuelas, integrándolos en los sistemas educativos, etcétera. Sería un desperdicio enorme no hacerlo cuando las posibilidades para el conocimiento son tan grandes en esta nueva web social en la que todo es compartido. Pasamos a la siguiente, transparencia. Aquí nos habla un poco de una de las, ya entramos en una de las principales teorías, quizás la más apoyada científicamente, de las que hablan de la web social, sería el conectivismo de George Siemens, y sería una teoría que viene a establecer un paralelismo entre la forma en la que funciona nuestro cerebro y la forma en la que funciona la web. Si os fijáis, la web no es más que una serie de conexiones, de nodos interconectados a imagen y semejanza de lo que ocurre en nuestro cerebro, una serie de neuronas interconectadas. Aquí se refleja muy claro en este gráfico lo que sería el conectivismo, una idea de lo que es el conectivismo, que es una teoría mucho más amplia. La idea, cuanto más conectada, cuanto más contexto tiene añadido, es más asimilable el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un dato y entre la sabiduría? Nos dirían estas cuatro etapas de desarrollo del conocimiento que tenéis reflejadas en la imagen. Pues desde los datos, o la información que nos llega, hacia la información, hacia el conocimiento y hacia la sabiduría. La diferencia entre estas cuatro cosas estaría en la conexión de la idea con otros conceptos, con conceptos anteriores que ya tuviéramos en nuestros cerebros. O en la red, incluso el conectivismo es una teoría que habla de que el conocimiento no solo está dentro de nosotros, sino también en esas redes de aprendizaje que vayamos formando conforme trabajemos y vivamos en este contexto de la web. Veis en la siguiente transparencia el cerebro con esta serie de personajes que se asimilan a las neuronas. La gente somos como neuronas, y cuanta más gente y más interacción y más diversidad estemos reflejando, más inteligencia. Un poco la idea de que la diversidad enriquece y aporta más criterio a la hora de filtrar las fuentes y de saber lo que es más relevante, etcétera. Tenéis en la siguiente transparencia un vídeo, no sé cómo lo tendríamos para ponerlo, creo que es bastante interesante. ¿Se podría poner el vídeo?
Pues lo podemos intentar.
¿Hola?
Sí, podemos intentar.
Sí, es que lo...
A ver, podemos intentarlo, la cosa es que estamos usando un programa que no necesariamente...
Vale, no te preocupes, no lo había consultado.
Pero bueno, la presentación queda dentro del nodo de tu ponencia, entonces
mira, lo que podemos hacer es, me acabo yo de quedar sin red, así que la solicitud de que me pasaras el link, pues ya no aplica.
No os preocupéis, es que no os lo explico un poco...
Me escucha muy bajo el micrófono.
Sí. Os explico un poco de qué se trata, si queréis, no hay problema.
Por favor, y queda para quien pueda bajar la presentación.
Exactamente, ya es el link, si enlazáis desde ahí tenéis el vídeo subtitulado, distintos idiomas, etcétera. Bien, este vídeo se creó, os cuento un poco el origen porque ayuda a entender todo lo que os estoy comentando. Se creó en el contexto de un curso masivo online protagonizado precisamente por George Siemens y Stephen Downes, que son dos de los padres o de los orígenes de todas estas tendencias en educación, y que lo que hace es explicar un poco el proceso de aprendizaje en la web o desde esta perspectiva del conectivismo. Es un vídeo sobre el conectivismo, es un poco meta, habla sobre el mismo tema, y lo que hace es explicar un poco la dinámica o la metodología que se siguió en este curso. Lo que voy a hacer, en vez de poneros el vídeo, relataros un poco mi experiencia en el curso, y así nos sirve para entender de qué va esto del conectivismo. Bien, el curso estaba organizado sobre todo de forma muy participativa. Desde el principio los participantes se creaban un blog para presentar trabajos, para conversar, para interactuar unos con otros. Cada día se, mediante una herramienta que se llama GRSS Shopper, que es del propio Downs, se recogían todos los posts de los participantes acerca de la temática que tocaba leer o sobre la que tocaba profundizar ese día, y esto era enviado mediante una lista de distribución de correo al resto. Era interesante a este nivel la idea de que se sabía muy bien cómo empezaba el curso, pero no cómo terminaba. O sea, de alguna forma los participantes eran libres de conectar o de extender los contenidos del curso hacia los lugares que más les interesaran. Son cursos abiertos que construyen los propios participantes mediante la interacción, en los que tienen la oportunidad de hablar de forma horizontal con maestros que antes estaban situados en niveles superiores de la jerarquía. En este caso eran Siemens y Downs los que lo impartían. Y bueno, la edición del 2008 se llamaba CCK08, pues si queréis buscarlo como por etiquetas, y en el 2009 se llama CCK09, y está ahora en curso todavía hasta diciembre, creo, protagonizado también por estos autores, digamos. Un poco yo lo recomiendo especialmente, y vendría a profundizar en la teoría del aprendizaje del conectivismo de la que estamos hablando. Pasamos a la siguiente, transparencia. Si os parece, lo veis con calma, ya veréis que ofrece ejemplos muy prácticos de cómo implementar todo esto en la escuela, un poco de escuela 2.0, de la utilización de Delicious, de blogs, de wikis, de todas las herramientas de software social para el aprendizaje abierto. Bien, otra de las influencias, hemos hablado del conectivismo, otra de las influencias importantes en todas estas tendencias es el aprendizaje social, o la visión de John Silly Brown. Os recomiendo especialmente este texto en Minds on Fire, en Open Education, de Long Tail, en Learning 2.0, en el que lo que nos comenta es la construcción social, o sería más afín a la visión constructivista de construcción social del conocimiento. Veis aquí el gráfico es bastante ilustrativo, nos dice que pasamos desde una visión cartesiana del aprendizaje, en la que el conocimiento es considerado como una sustancia inalterable y validada por entidades superiores, por los garantes del conocimiento, universidades y todas las catedrales del sistema educativo, hacia una pedagogía de la construcción colectiva o de la construcción social en comunidad de este conocimiento. Veis que pasamos del pienso, entonces soy, un poco del pienso luego existo, cartesiano, hacia esa visión social en la que diríamos participo, entonces existo. Un poco la construcción social. Y un concepto que ayuda muy bien a entender todo esto es el de bolsonomía, que es la construcción social de la realidad por parte del pueblo. Por decirlo de forma simple, cuando subimos un vídeo a YouTube, cuando subimos una imagen a Flick, cuando subimos una presentación a Slideshare y la etiquetamos, lo que estamos haciendo, ni más ni menos, es calificarla, es crear realidad en base a esos contenidos. A añadir adjetivos a unos contenidos que antes no eran filtrados socialmente antes de llegarnos. Antes recibíamos la información y no teníamos ninguna capacidad para interactuar con ella y para dejar escrito para la siguiente persona que la leyera, pues cuáles eran sus matices, cuáles eran sus conexiones, hacia dónde debía ir, etcétera. Bien, pasamos a la siguiente. Tenéis aquí unos cuantos conceptos también teóricos de tendencias de todo este tipo de aprendizaje. Bandura, evidentemente, y la autoeficacia. Hay mucho de autoaprendizaje en todas estas nuevas tendencias, como ya estoy suponiendo. De Brunner y el cognitivismo, un poco también suponen, y también el conectivismo tiene bastantes vinculaciones, ya lo habéis visto, a nivel de procesamiento de la información con el cognitivismo, con la vertiente más cognitivista de la psicología, de la psicopedagogía. De Vygotsky y sus planteamientos socioculturales o de diversidad, de relativismo cultural de las cosas. En este contexto el relativismo sería superado por esta diversidad a la que podemos acceder ahora. el constructivismo, etcétera. Tenéis un hito importante en el Fluid Train Manifesto. El Fluid Train Manifesto se habla de él bastante frecuentemente en economía y nos viene a decir que los mercados son conversaciones, que todo prácticamente es una conversación ahora en la época de la interacción. El aprendizaje incluso es una conversación entre profesor-alumno o no profesor, entre comillas, y no alumnos, como dirían desde Proyecto Facebook o algunos proyectos que están enmarcados en esta ola 2.0. Y que yo os digo, que pretenden pues eso, una conversación horizontal de tú a tú entre profesor y alumnos, entre alumnos, alumnos, etcétera. Llegando a cambiar incluso los roles o los términos que aplicamos a profesor-alumnos. Se habla ahora de conductor, de moderador, de tutor y de participante, ya no de alumnos, sino de igual, de peer-to-peer, de formación un poco entre iguales, que es lo que tenéis en el punto siguiente precisamente. Es una formación entre iguales, no unidireccional, P2P, un poco lo mismo del Emule, compartimos archivos, en este caso no, en este caso compartimos conocimiento, y hablaríamos, tenéis como referencia también el mundo Brownfield del que os hablaba. Otra tendencia importante que está matizando un poco toda la estrategia de acercamiento por parte de organizaciones y empresas a toda esta web social es de las comunidades de práctica o en versión virtual. Etienne Wenger es el que formulaba el concepto de comunidad de práctica, no en versión virtual, sino en versión presencial, pero que se traslada ahora a la red, gracias a Reinhold y a otros teóricos, y que supone pues un contexto, un entorno ideal para el aprendizaje. Hay algo, una frase que a mí me gusta bastante, sobre todo esto, de John Sidney Brown, por ejemplo, precisamente, que nos dice que en las comunidades de práctica tenemos la oportunidad, como nunca antes, de aprender no solo contenidos, sino de aprender a ser, de aprender esas cosas del oficio propias del aprendizaje informal que antes no aprendíamos hasta que no ocupábamos un puesto de trabajo. En las comunidades de práctica, en las que podemos acceder a cientos estudiantes, digamos, podemos ya entrar en todas esas éticas o culturas de empresa que antes no podíamos captar hasta que no estábamos de lleno en el entorno laboral. Otra idea que me parece importante es la de las organizaciones que aprenden, de Peter Senge, y que nos diría un poco que las organizaciones hoy en día, para ser competitivas, para adaptarse a este flujo constante de información, tienen que priorizar el aprendizaje de sus miembros, o tienen que lograr un compromiso para el aprendizaje por parte de sus miembros. Es un poco una idea de organización sistémica, de organización como ser vivo que también aprendería en este flujo, en este fluir constante de conocimiento en la red. Pasamos a la siguiente, y nos habla un poco del aprendizaje informal de ciclos. En el entorno organizacional, empresarial, del e-learning tradicional, es bastante famoso Jay Cross, que sería el padre un poco del e-learning. Dicen que es el creador del término e-learning 2.0, lo que sí es seguro es que es el creador del término aprendizaje informal. Él parte de una paradoja importante, y es que el 80% de los recursos que se destinan al aprendizaje en empresas se están dedicando al aprendizaje formal, cuando el 80% del aprendizaje real de las personas en el contexto de las organizaciones es informal o es tácito de alguna forma, es inconsciente incluso, y como vemos aquí puede ser intencional, pero en la mayoría de los casos no lo es y es incidental o aleatorio. Estamos siempre aprendiendo. Sería un poco también la idea de las filosofías de Dupont, de la EduPop, del Do It Yourself de Brian Lamb y de otros teóricos de la educación expandida, o de son experiencias que podéis consultar para profundizar un poco en estos temas. Y sería la idea de que aprendemos mientras vamos siendo, que es algo constante y que sin embargo se puede planificar, como bien nos dice Jay Gross cuando aplica todas las teorías del e-learning 2.0 a las empresas. Otras ideas afines son las de Temuarina, de Serendipity Learning, un poco el homo contextus, este hombre influenciado por los múltiples inputs que va recibiendo de que le hacen aprender de forma continua, el aprendizaje para toda la vida, etcétera. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenéis otro ejemplo de estas vertientes de aprendizaje informal. El aprendizaje mínimamente invasivo es una experiencia bastante interesante de Sugata Mitra. En India, la experiencia la podéis encontrar referenciada como Hole in the Wall, y de lo que trataba era un poco de situar a ordenadores en las calles de India para que los niños se acercaran de forma espontánea a ellos y aprendieran. Se demostraba que sí, que la curiosidad de los niños es excepcional, que les impulsa a buscar información, a navegar, a curiosear cómo hacen en la calle, pues también con estos ordenadores situados en sus calles. El mobile learning, el aprendizaje ubicuo, vendría a ser un poco la versión, una versión también adaptada en muchos casos de los países del tercer mundo para este tipo de aprendizaje. Un poco toda, es muy, o va a ser muy fructífero en un futuro en África y en otros entornos, este tipo de aprendizaje mobile, de aprendizaje ubicuo desde dispositivos más económicos y que va a facilitar el acceso a la democratización del conocimiento para mucha gente que antes no tenía acceso a todas estas cosas. Dice la siguiente, que estamos hablando de un aprendizaje universal, libre y democrático, profundizando un poco. Me gusta especialmente esta cita que tenéis aquí de Sumitra Dutra, que dice: los días en los que unos pocos elegidos tenían el poder han terminado, el poder en la red se asigna en función de la experiencia y no de quién es usted. La gente con más conocimientos es el nuevo motor del sistema y no necesariamente quien ostenta los títulos. Os puede sonar un poco utópico, este señor es asesor del Foro Económico Mundial, con lo cual tampoco es que sea una opinión gratuita, y sí que parece que es la tendencia o lo que están posibilitando en muchos casos las nuevas tecnologías, brecha digital o salvando la brecha digital, que evidentemente todavía existe en muchos países y que ya discan, que intentamos solucionar mediante aprendizaje mobile o mediante otras estrategias de usabilidad para entornos distintos a los nuestros más privilegiados en este sentido. Estaríamos hablando un poco de la larga cola en cuanto al aprendizaje, de un aprendizaje en el cual si yo soy apasionado sobre alguna cosa, puedo ser un creador de contenidos excepcional para ello, y esto se vincularía con la siguiente transparencia que tenéis, que es la típica pirámide de la motivación humana de Maslow. Esta pirámide nos estaría diciendo o nos estaría explicando el éxito de las redes sociales, el éxito de todas estas redes basadas en la producción de contenido por parte de los usuarios, de los user generated content que podéis leer, o los user generated media, que serían un poco los blogs, los wikis y todas estas cosas. Las redes de intereses que estarían aquí arriba, cuando hablamos de wikis, de blogs, etcétera, de LinkedIn, que incluso de Flick, de YouTube, según cómo, de Slideshare, estaríamos hablando no tanto de redes sociales, sino como de redes de intereses. Acudo allí no a encontrar amigos, sino a encontrar contenidos que me interesan, y lo que estarían llenando es un poco esta necesidad de autorrealización propia del ser humano, que es la más elevada, o es aquella que en versión popular nos diría que no solo de pan vive el hombre, que sería la parte de abajo, la cobertura de las necesidades fisiológicas, del hambre, del calor, de la seguridad, de tener una casa, etcétera. Y en este punto intermedio también vemos como Facebook y Orkut, Friendster y todas estas redes sociales, Twenty y todas estas redes, lo que estarían cubriendo es esta vertiente más social del ser humano, o vendrían a explicar el éxito de esta web 2.0. Digamos que en las dos partes de arriba, tanto en las redes de interés como en las redes sociales, derivaría este éxito que os comentaba en torno a la web social y a la sociedad del conocimiento respectivamente. Tenéis en la siguiente la idea del lifelong learning. Esta es una idea de aprendizaje fluido. Stephen Downs lo reflejaba con este vaso y este grifo. El aprendizaje es algo que ocurre en todo momento y lugar, como decíamos antes, de forma fluida, y de lo que se trata es de captarlo de alguna forma, de introducirlo o de vehiculizarlo de la mejor forma posible para interconectar ideas con ideas y hacer más grande nuestra red de aprendizaje de la que hablábamos antes, un poco vinculándolo con el tema del conectivismo. Veis aquí el Twitter is not a chat. Esto refleja un poco la idea de las redes de interés o de la real time web, o esta web en tiempo real que ejemplifica Twitter como cobertura de estos intereses, de esta autosatisfacción continua que necesitamos. Sería la necesidad de tener información y la necesidad también de producirla o de sentirnos creativos y expertos en determinadas materias para ser felices, que es de lo que hablaba la pirámide de Maslow. Pasamos al siguiente y vemos otra idea que deriva de todo esto, que es la idea de la remezcla, el mashup. Esto está vinculado estrechamente al software libre, porque no es posible sin la interoperabilidad de los datos. Yo recomiendo especialmente buscar la declaración de los derechos de los usuarios de la web social de una serie de blogueros. Se hizo hace un tiempo, es un manifiesto en el que se dice los requisitos que tendrían que tener todas estas redes, todas estas aplicaciones sociales, de cara a hacernos realmente útiles, y basándonos en esta interoperabilidad o esta necesidad de interconexión entre ellas. No sirven de nada si son cerradas. En este caso, Facebook no sería una red aconsejable a la hora de crear un WhatsApp, por ejemplo, más que nada porque no podríamos extraer su información. Y en cambio estaríamos hablando de que el conocimiento se produce en entornos distribuidos en múltiples puntos que necesitan interoperar y que podemos centralizar con nuevas herramientas basadas en RCS, en sindicación, normalmente, que lo que harían es personalizar nuestros entornos o darnos una información adaptada completamente a nuestros intereses, a las redes sociales sociales pero vinculadas a nuestros intereses profesionales que vayamos estableciendo, etcétera. Es una remezcla, un mashup de formatos también. Evidentemente los anchos de onda mejoran, podemos aproximarnos al conocimiento en múltiples formatos. Proyecto Facebook, del que os hablaba antes, me sorprendió muy positivamente hace poco en Virtual Edu en Buenos Aires por su carácter multimedia, por la utilización del vídeo como casi como elemento esencial, y es algo bastante innovador y que responde a esta multiliteracia o esta necesidad multialfabetización. También, si os fijáis, va en la línea de la personalización. Hay gente que aprende mejor en cuanto a vídeo, los estilos de aprendizaje son diversos entre personas, y bueno, un poco la también mezcla de disciplinas, está toda esta conectividad, toda la cuando establecemos una conexión con una disciplina afín pero distinta, lo que estamos haciendo es crear puertas o abrir puertas en la innovación. Se dice que los límites entre las disciplinas está en la innovación. Yo creo bastante en esa afirmación. Hay ideas perfectamente trasladables desde los entornos de empresa, al educativo y viceversa. Y bueno, con la mezcla de fuentes y de canales para la conversación, que es de lo que se trata en última instancia, pues de recibir múltiples fuentes. La información nos llega ahora, antes teníamos que ir a buscarla, mediante todas estas herramientas de agregación de RCS nos llega y nos sirve también para conversar o para seguir ampliando en base a establecer conexiones entre contenidos, entre personas, etcétera, como se hace cuando establecemos una conversación. Veis aquí una serie de iconos, el display, el copyright criminal y un poco del movimiento, en este caso serían del movimiento EduPunk, de Scott Leslie, de Brian Lamb, que os comentaba, de una serie de teóricos que están avanzando bastante en la creación de este tipo de entornos personalizados de aprendizaje, un poco adaptados a las necesidades de cada cual. Es una línea interesante de futuro, la investigación en torno a qué estilo de aprendizaje, qué tipos de organización, qué objetivos pretendemos y la configuración de entornos adaptados a todas estas cosas. Aunque se llaman personales o personalizados, de lo que estamos hablando es de personalización en el sentido de adaptación de la sobreabundancia informativa de la red, de la abundancia en la información a las condiciones de los usuarios en múltiples ámbitos, como hemos ido viendo. Veis en la siguiente, transparencia, el tema de la experimentación. Todo este tipo de aprendizaje es parte de la experimentación, de las aulas al laboratorio, se dice, o nos decía Downs en 2008. El aprendizaje en entornos complejos en que el conocimiento existente se aplica a nuevos contextos requiere adoptar aproximaciones exploratorias, evidentemente, es bastante evidente, y es aquella nueva realización de la máxima de Maturana, de todo hacer es conocer y todo conocer es hacer. Los metaversos, Second Life, se basaban un poco en esa idea, y también se basa en esa idea la web del mundo real o la web world de Berners-Lee, que viene a decirnos que con los dispositivos móviles, los chips RFID y toda esta serie de mecanismos de interconexión entre lo que es la web y lo que es el mundo real, la realidad, pues estamos avanzando en torno a la creación de entornos exploratorios, de experimentación, etc. La realidad aumentada, la imagen que tenéis arriba del móvil que nos devuelve metadatos o información sobre los edificios o los objetos del mundo real, sería un icono de realidad aumentada y que vendría a complementar esta línea de experimentación, de juego, de storytelling, de metaverso también. Vemos aquí cómo se producen, o ya como para ir finalizando, todo esto implica una serie de cambios, un cambio de roles. Ya os lo comentaba un poco antes, ya no se habla de profesor, se habla de moderador, o se habla de dinamizador, se habla de tutor, se habla de conductor, se habla de muchos otros términos, pero ya no de aquel profesor jerárquico de arriba abajo. Se habla de alumno como participante, de bottom up también, de abajo arriba, de creador también de contenidos. Los contenidos han perdido perdido bastante importancia desde el punto de vista de que están en una beta perpetua. Todos podemos modificarlos, es la filosofía un poco de Wikipedia y del software libre también, evidentemente. La idea de la información en beta perpetua, que ya acabamos de ver, la web como plataforma o esos entornos distribuidos en los que se genera el conocimiento, la idea de que cada vez somos más críticos o de que algo que emerge en este punto de las conversaciones de entorno de la educación 2.0 suele ser, bueno, sí, esto, todo esto está muy bien, pero ¿cómo sabemos cuáles son las fuentes fiables y cuáles no? Pues desde la perspectiva de que cada vez estamos habituados a, en mayor medida, a interactuar con entornos cada vez más complejos, cada vez somos más inteligentes también, cada vez nuestras conexiones son mayores, nuestra estructura mental es más completa y podemos hacernos de estos entornos a medida o aprovechar el conocimiento que se genera en la web de forma más eficiente o de forma más creativa incluso. O incluso no, es un cambio fundamental hacia el papel activo y creativo del aprendiz también. El papel de las instituciones cambia, es un papel importante en el proceso, los cambios, los modelos de negocio también están cambiando en torno a eso, son modelos que se centran en el proceso, en la tutorización, en la guía, en la conducción, pero no en el resultado, no en la producción de contenidos. La industria de producción de contenidos en este aspecto está, como la industria del periodismo, bastante afectada por todos estos cambios y cada vez adaptarlo más, y que tienen por objetivo las instituciones, los moderadores, los dinamizadores, disparar el interés y guiar en la personalización. Serían estos dos puntos básicos de cambios en los modelos de negocio. Tengo una presentación bastante que amplía bastante este tema, creo que la tenéis citada al final de esta, o sea que si os interesa ampliar, ahí veréis un poco las ideas de Anderson en torno a la nueva economía de lo libre, del free, que es su último libro, reflejada en educación un poco, realice el ejercicio de trasladarlas a la crisis en la que podría estar sumida la educación en muy poco tiempo. Pasamos a la siguiente, y nos definiría un poco más estos entornos personales de aprendizaje, que serían espacios adecuados a la conversación, la interacción en un entorno distribuido que puede integrar aprendizaje formal e informal. Eso es importante porque no, yo nunca abogo por el fin de Moodle ni para nada, o sea, al revés, todas estas herramientas libres, precisamente porque son libres y pueden ser fácilmente interoperables, tendrían que formar parte de estos entornos personales de aprendizaje de un estudiante maduro digitalmente, que podría también integrar algunos módulos formativos provenientes de Moodle, pero sobre todo serían muy útiles al principio o para no sentirnos tan perdidos en esta white web que a veces nos puede parecer caótica y para la cual necesitamos algo de sistematización, que es la que nos ofrecería Moodle y otras plataformas de learning preferentemente libres, evidentemente. Tenemos en la siguiente un modelo de PLE, este es bastante antiguo, lo creaba David Delgado hace mucho tiempo en una experiencia en la Universidad de Canarias que está bastante interesante si la queréis consultar. Es un modelo basado en red social, sitúa en el centro la red social ELK, veis que tiene conexiones con Moodle, las conexiones con las redes sociales, con Flip, con YouTube, con Delicious, con LinkedIn. Para cada ámbito, para cada sector profesional existen redes más afines que otras. En el caso de la educación podríamos estar hablando de Vigo, de Mr. Wong, de Delicious. En el caso de otros ámbitos de innovación, por ejemplo, LinkedIn está bastante avanzado. Cada sector, o estaríamos hablando de redes también verticales, no solo las más genéricas y horizontales. La integración del blog, evidentemente, la integración de los portfolios, que vendrían a ser la parte pública de todo esto, o ese currículum vivo que dejaríamos en abierto y que crecería con nosotros mismos desde esta perspectiva de aprendizaje permanente. Ya no es un currículum cerrado en PDF, encriptado, digamos, sino que se va construyendo continuamente. Nuestro blog sería una parte importante de este portfolio, por ejemplo, nuestras aportaciones de las redes sociales o redes de intereses también, evidentemente. Y pasaríamos un poco al siguiente, que nos viene a dar un ejemplo de pequeño entorno personal de aprendizaje, como podría ser este lector de HIT o de HITS. Es un Google Reader con capacidades extra, se llama Feedly en este caso, y nos podría permitir pues establecer un primer entorno personal de aprendizaje en base a las fuentes. Si veis, está distribuido como si fuera un periódico personal. Arriba tenéis las pestañas con las distintas secciones o categorías en las que organizaríamos nuestro conocimiento, y tendríamos aquí información actualizada de todas esas fuentes que habíamos aprendido a crear en network, en red, y que nos seguían actualizando el conocimiento vivo, fluido y constante en este nuevo entorno de conocimiento abundante. Tenéis en la última transparencia ya un poco la idea, que repito mucho, pero que creo que es fundamental, de que el cambio desde el e-learning al e-learning 2.0, y a pesar de que las plataformas estén haciendo esfuerzos de interacción con social media, con blogs, con wikis, con DRCS, etcétera, Moodle, por ejemplo, es un buen ejemplo de ello, tiene bastantes posibilidades de interacción, pero sí que en este punto 3.0 de aprendizaje ya personalizado, de contexto desambiguado, de alguna forma, estaríamos hablando de la web como plataforma de aprendizaje. Yo siempre digo una frase que creo que ayuda bastante a comprender todo esto, que es que en la web la conversación es distribuida, o las fuentes son distribuidas, y la reflexión es centralizada. Nuestro blog podría ser nuestro entorno de reflexión personalizada, de elaboración creativa, de trabajos, de consolidación de conocimiento, de todo eso que vamos cogiendo de aquí y de allá en estos entornos distribuidos. De aquí y de allá me refiero a Facebook, me refiero a todas esas redes verticales, o a todas esas que hemos estado viendo hasta ahora de Lithius, y todas las que hemos visto que podíamos integrar en un entorno personal de aprendizaje. Veis aquí un poco, por último, un poco los nuevos tipos de ecosistemas que son afines al aprendizaje 2.0, evidentemente todos los abiertos, los recursos educativos abiertos más formales, o los que están liberando las universidades o otras instituciones, la ciencia, todos los mecanismos que ayudan a compartir conocimiento a nivel científico. De hecho, la ciencia tiene bastante tradición en cuanto a reciprocidad de los enlaces, o cosas bastante asimilables a lo que es la etiqueta o la ética en la web 2.0, las humanidades un poco, y la web social y más allá. Todo esto serían ecosistemas de esta plataforma, o partes de esta plataforma distribuida de aprendizaje que es la web, y que ahora estamos en momento de intentar, desde el e-learning 2.0, desde todas estas nuevas tendencias, aprovechar para un ciudadano más formado, para una educación más democrática, al fin y al cabo, que es lo que todos pretendemos. Bueno, hasta aquí. No sé si me habéis escuchado bien todo el rato.
Sí, te hemos escuchado perfecto.
A ver, sí, nada más que me abran nuestros micros. Bien, sí, Dolores, te escuchamos muy bien.
Sí.
A ver, y en este momento estoy pidiendo participación. Tengo dos preguntas ya, tres preguntas que nos han llegado a través del IRC.
Perfecto.
La primera, bueno, viene bastante enganchada de una discusión que traíamos de la conferencia anterior, nada más pongo un poquito aquí en contexto. Pues bueno, una plática en general acerca de redes sociales, desde un punto de vista psicológico, y de cómo de cómo entra en todo esto, y de qué valor se le da a los sistemas que implementan estas relaciones, que muestran estas relaciones. Entonces, nos pregunta José de Costa Rica, conectando con esta videoconferencia, con la anterior, pregunto, ¿qué hace una universidad usando Facebook como plataforma oficial? Y nada más anoto lo último que él mencionaba. Según lo expuesto aquí, Facebook entra en la parte de relaciones emocionales o algo así, ya que el término que usó estaba en inglés. Desde el punto de vista de las enseñanzas, creo que la relación entre los participantes de la red giraría en torno al tema de interés que tienen por aprender nuevos conocimientos. Mi interés sería qué puedo aportar, y no qué nuevos conocimientos me aportan los otros nodos de la red, no si somos amiguitos, nos caemos bien o no.
Sí, totalmente de acuerdo. No, yo creo que Facebook, a pesar de que empezó siendo una red social vinculada al objetivo, a que nos caemos bien o no, también tiene uso, y creo que de hecho es un micro. ¿Me escucháis bien?
Sí,
creo que de hecho es un micromundo que refleja muchas de las cosas que podemos hacer en la World Wide Web. Lo que pasa es que no sé si se me nota mucho, pero no, a mí no me termina de gustar por el carácter cerrado de Harkin Bayo, de que está suponiendo. Cada vez que está abriendo más, y se va a abrir del todo, o sea, esto ya es futurismo, pero sé que estoy segura de que va a ir, su evolución depende de su estructura, y realmente sí que tiene gustos en educación. La pregunta de qué hace una universidad montando un grupo en Facebook o montando una página en Facebook es muy simple. Facebook es el país más grande de la humanidad, ¿no? No recuerdo ahora mismo cuánto qué número de usuarios tiene ahora mismo, pero es el lugar donde está gente. Si la montaña no viene a Moscú, vamos a la montaña. Sería un poco la de... es aprovechar un entorno, o creo que sí que puede ser útil precisamente para romper esta idea de Facebook como entorno meramente de relaciones sociales, de abrazos, de besos, de regalitos un poco tontos, de galletitas y tonterías de por el estilo. Creo que la aplicación o precisamente las universidades deben acercarse a las redes sociales, también a Facebook, y potenciar y enseñar que allí se pueden realizar acciones formativas completas. De hecho, el proyecto Facebook es una de las que se está realizando, combina lo real con lo virtual, también en las aulas de la universidad, pero sí que está utilizando la Facebook. Ahora hace poco me he enterado también de un proyecto en la UOC que utiliza Facebook como base de un entorno personal de aprendizaje. Puede ser el centro de esos entornos personalizados de aprendizaje, y creo que muy adecuado además en un primer momento de evangelizar todo este tipo de filosofía, que es la España para los alumnos de dos aulas cerradas, a interacciones unidireccionales por parte del profesor, etcétera. Puede resultar un muy buen entorno de evangelización. No sé si he contestado toda la pregunta.
Sí, sí la has contestado claramente. Nada más agregar un poco más de contexto, porque esto venía, digamos, de la mesa pasada, en donde, sí. Digamos, lo que resumiendo las opiniones de los participantes, veíamos que en realidad el uso de Facebook demuestra la imposibilidad de las universidades en este caso, porque genera sus propios canales, digamos, para transmitir información. Es decir, nos montamos sobre una red ya existente porque tenemos la necesidad de compartir la información, y como no han sido capaces de crear sus propios medios, pues hay que montarse sobre los ya existentes.
Claro, mira, yo creo que hay dos temas fundamentales aquí. Primero es esta tal que creo que es muy de la universidad de formar de forma democrática el máximo número de personas posible. Y volvemos al tema de que allí hay mucha gente y de que pues está muy bien ir allí a buscarla. Y la otra es la visión comercial de Facebook para muchas empresas, universidades, etcétera, está siendo un entorno de difusión fácil de esos cursos. Mucha de la educación 2.0 o de los primeros pasos de algunas entidades está siendo precisamente ese modelo mixto de te doy un poco en lo virtual, me conoces como universidad, como entidad, lo bien que trabajo de forma virtual para que después te matricules de forma presencial y me pagues la cuota correspondiente, etcétera. Creo que hay mucho también de eso en la utilización de Facebook por parte de empresas, de organizaciones, de universidades, y sí que quizás sería un poco más cuestionable en educación. Aún así, yo os digo que como entorno experimental de pruebas de muchas cosas, es muy, muy válido. Yo he estado viendo estos días resultados del proyecto Facebook y realmente se han hecho estudios bastante profundos de la viralidad, de la identidad, de muchas cosas vinculadas a las redes sociales en un microuniverso controlado como es Facebook. No serían posibles quizás, o serían más difíciles, sí, sería posible en entornos propios, pero necesitamos evolucionar un poco tanto a nivel de sistemas como a nivel de usuarios, de competencias digitales de los usuarios para poderlos crear. Creo que vamos a ver en un futuro más entornos propios que entornos creados en los social media existentes. Desde luego la tendencia hacia la madurez digital va por ahí, y así como nosotros cada vez tendemos, o como usuarios cada vez más formados, tendemos cada vez más a sustituir Facebook por entornos propios también. Yo ya no creo contenidos en Facebook, los creo en mi entorno y en todo caso los traslado mediante un feed a Facebook, pues también las entidades o las organizaciones se van a ir acercando a ese modelo de producción propia de contenidos. Pero es una cuestión de madurez digital, creo que es una cuestión de tiempo.
Bueno, vamos a pasar a las siguientes preguntas. Yo no sé si quieres ir. Sé que hay en el IRC, pero vamos a hacer...
Hay en el IRC, pero creo que habrá aquí presenciales también. En sedes, bueno, me dicen que todavía espero un poquito.
Bien, entonces, presencialmente.
¿Tú tienes? A ver, nada más acércate para que suene el micrófono.
Bien, Guillermo, que es un asistente presencial, tiene una pregunta. Vamos a esperar a que le acerquen el micrófono.
Bueno, mi pregunta es sí, respecto a qué tipo de conocimiento es posible. Ah, perdón, ¿sí me escuchan?
¿Lo escuchas? Bueno, yo te la repito.
No, mira, si me la repites, perfecto.
Mira, Guillermo, ¿por qué no te acercas acá?
Acércate ahí porque ya está
conectado. Acércate a la fuente de conocimiento, que es nuestro micrófono que nos conecta con dolor.
Bueno.
Y a este también, porque es importante.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de conocimiento es posible gestionar para el aprendizaje organizacional a través de las plataformas que ustedes le llaman Web 2.0, en el entendido de que muchas de ellas, o muchas de las existentes, no representan, a lo mejor en un primer momento, soluciones a medida, ¿no? Digo, siguiendo esta discusión que tenían respecto a lo de Facebook y sus implicaciones, a lo mejor, en el uso de instituciones educativas, ¿de qué forma se puede gestionar el conocimiento a través de esas plataformas Web 2.0?
Mira, yo te comento, aquí es que yo en cuanto a gestión del conocimiento, más en entornos empresariales, organizacionales, etcétera, estaríamos hablando de comunidades de proyecto. Creo que debemos pasar de concepto, son entornos propios, cercanos a esos más evolucionados de los que hablábamos antes, tanto con la pregunta anterior. Y en esas comunidades de práctica, que siempre son recomendables para organizaciones y empresas fuera de los social media, sí que se generan productos de conocimiento interesantes. O un poco creo que se utilizan a la misma práctica de las escuelas tradicionales de hacer trabajos colectivos para crear productos, para crear documentos, etc. Yo os cuento una experiencia muy cercana, o yo colaboro o participo bastante activamente en el Departamento de Justicia de aquí de Cataluña, en un programa de comunidades de práctica que está compuesto por distintos entes o órganos o colectivos distintos en el ámbito de la justicia, como son educadores de prisiones, como son bibliotecarios, como son jueces, como son agentes judiciales, etcétera. Un poco cada colectivo de estos tiene una comunidad práctica y lo que están haciendo allí es generar esos productos de conocimiento que antes no tenían, aunque antes tenían que buscar ese conocimiento disperso, y ahora, como os decía, pues han conseguido centralizar la reflexión y crear estos productos por sí mismos. Estas son esas organizaciones que aprenden. Un poco sería la idea esta de Peter Senge, de organización sistémica integrada con el medio, que facilita el aprendizaje de sus trabajadores mediante la producción de conocimientos. O sea, es un beneficio mutuo, de alguna forma. Un beneficio individual a nivel de que tú adquieres relevancia en tu ámbito de trabajo, networking, te haces contactos, estableces conversaciones con gente con la que quizás no podrías haber establecido contactos si no fuera gracias a que te estás presentando en nombre de la empresa, y para la empresa pues es una forma de estar adaptada permanentemente a este cambio continuo del flujo de conocimiento que se genera en la red o que la hace más, yo siempre digo, no competitiva, cooperativa, ¿de acuerdo? Un poco la cooperación o la colaboración para llegar a resultados de conocimiento concretos y adaptados a cada necesidad. Yo os comento, así suena como muy ambiguo, pero por ejemplo yo tengo aquí en casa un librito generado para, aquí en España por ejemplo, ahora por conducir con una tasa de alcoholemia excesiva puedes ir a la cárcel, no sé en otros países, pero faltaba por ejemplo en las cárceles un protocolo de actuación por parte de los educadores ante este colectivo que no es el preso tradicional. El preso tradicional todos imagináis cuál es el carterista, es otro tipo, un traficante, es un preso mucho menos culto quizás, o con unas posibilidades de acceso a la cultura previas bastante inferiores y que requería de aproximaciones distintas. Pues en este caso se ha creado de forma colaborativa en una comunidad práctica todo un producto, un librito, digamos, un protocolo de actuación en estos casos. Han aprendido muchísimo y la organización también ha ganado con ello porque tiene ahí un producto que le está presentando a la sociedad pues como una organización más eficiente y que da respuesta a las demandas actuales y de sus usuarios. Imaginaros lo que podría haber sido esto cuando sale la ley, tratamientos dispersos o inexistentes, porque no, sin protocolos de actuación ante una circunstancia nueva como era esta en el caso de una ley, pero en el caso de competitividad de productos en empresas, de más, etcétera, pasa más de lo mismo. Hay un ejemplo muy típico en Wikipedia de las minas de oro de Goldcorp, que decidieron abrir colaborativamente el hecho de buscar las minas de oro. Entonces, de alguna forma, ese es el espíritu del crowdsourcing también, digamos que la comunidad comunidad sería a nivel de empresa cerrada. Cuando hablamos de comunidades de usuarios o del feedback de usuarios externos, estamos abriendo esa comunidad también a personas interesadas en el ámbito de conocimiento que nos pueden aportar valor. Pues ingenieros, geólogos, etcétera, trabajaron de forma colaborativa y gratuita para Goldcorp y encontraron las minas que Goldcorp con su equipo no estaba encontrando. Es el ejemplo de Linux, es el ejemplo del crowdsourcing este, que hace que la importancia del colectivo sea capaz de llegar a sitios donde ningún equipo, aunque sea Microsoft, puede llegar, aunque le pagues muy bien, de alguna forma. ¿Vale? Son pequeñas aportaciones de forma colaborativa desde múltiples lugares. Me he cambiado de tema, pero es un poco desde las comunidades al crowdsourcing en la búsqueda de esta generación de conocimiento, que al final es el objetivo de ambas cosas. No sé si he contestado, me he ido un poco por las ramas, disculpen.
Aunque en este caso el irte por las ramas, estás tocando el core de nuestro encuentro en línea. Nuestro congreso es un congreso distribuido por internet que se dedica a la educación, a la cultura y al software libre. Entonces, digamos, al hablar de esto de la colaboración, pues en realidad estás hablando de, nos estás dibujando, digamos, porque somos una comunidad, por ejemplo, registrados tenemos 700 personas, pero participando, te has de imaginar, hay 300.
O sea, eso siendo muy optimista.
Sí, sí. Está bastante bien, por cierto.
Pero el punto, digamos, es esto que lo que dibujas es, pues, es esta comunidad, por ejemplo, este congreso que está en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, ¿no?
Claro, claro. Sí. Pequeñas aportaciones de forma libre y que ayudan a construir conocimiento porque son accesibles, porque son abiertos. Y yo creo que ahí está la base de desarrollo de Linux, de las minas y el desarrollo de muchas empresas que están aprendiendo. Es más efectiva una aproximación transparente a los social media que no cualquier tipo de licencia, de copyright o de restricción a la circulación libre del código. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Bien, te leo una participación que tenemos de Venezuela, de Larry Lugo. Él dice, en nuestra experiencia, la web como aula de clases se ha convertido en la doctrina de copiar y pegar. Sitios como el Rincón del Vago, monografías.com, etcétera, son de los más utilizados por los alumnos, mientras que sus aportes a los foros, blogs personales, discusiones en torno a materiales multimedia, son muy pobres. ¿Qué estrategias recomienda la ponente para estimular el razonamiento antes que la cultura de copy-paste?
Perfecto, sí. Está muy adecuada la reflexión. Y bueno, primero decir que hay que ser cautelosos a la hora de hablar de copy-paste también. Una cosa es el copy-paste y la otra es las licencias Sharia Like. Un poco yo si a mí me copiáis en el blog y me citáis, yo encantada, no hay ningún problema. Lo que no quiero es que me copiéis en Twitter. O sea, hay unas reglas también para el copy-paste que hacen a veces difícil la frontera entre el copy-paste y la investigación científica, incluso, que también se basa en la recuperación de materiales de otras personas para hacer un añadido, correctamente citados bajo unos protocolos, etcétera. Yo creo que hay que distinguir eso porque a veces desde el análisis fácil, pues es fácil decir esto, decir que ahora se hace copy-paste y ya está. Pues a veces, depende de cómo lo hagas, pues puede ser una síntesis, puede ser la recuperación de información de cara a establecer unas conclusiones nuevas, etcétera. Todo esto que ya llevamos mucho tiempo haciendo. Creo que es importante en ese punto. ¿Cómo que participen en blogs y en redes sociales más que se dediquen a la salida fácil? Yo creo que hay un tema que olvidamos siempre cuando hablamos de estas cosas, que en Dana Boyd, una de las estudiosas más famosas del tema de redes sociales, dice siempre siempre llega a la conclusión cuando hace sus estudios sobre Facebook principalmente y Twitter también últimamente, de que hay algo que olvidamos a menudo, y es que los adolescentes ante todo son adolescentes. O sea, ¿cómo hacer que trabajen más? Pues el copy-paste no existe con la web. El copy-paste existía antes, iban a la biblioteca y hacían de todo, y fotocopiaban la bibliopedia, la llevaban a casa y la apuntaban. O sea, todo el copy-paste no es fruto de la web, no lo pone más fácil, o quizás sí, lo hace algo más fácil, pero de alguna forma ha existido siempre, no es una cuestión de la web. ¿Y cómo se facilita la participación? La participación habitualmente es baja, el 10%, las reglas de Nielsen, un poco las leyes que más se cumplen, son del 10% de participantes activos en casi todas las comunidades. Difícilmente se rebasa ese punto. O sea, no es fácil la participación, no es fácil que se atrevan a crear, que se atrevan a plasmar lo que saben en un blog, lo que, y más de esas edades en las que son adolescentes, recuerdo, y me gustaría pues puntualizar. Creo que las estrategias de dinamización de la participación pasan por la apropiación de las cosas, en el punto en el que, y eso es una tarea evidentemente del maestro de verdad, del verdadero educador, en el punto en el que consigues motivar para que crean en lo que están haciendo, para que se apasionen por lo que están haciendo. La web 2.0 es la web social, es una cuestión de pasión, de amateurs, de personas que aman lo que hacen y que aportan contenidos de forma libre, gratuita, desinteresada, porque realmente disfrutan de lo que están haciendo. Es la ética hacker, también un poco del libro de Imane, ¿no? de otras obras de referencia. Digamos que en el punto en el que consigues estimular esa pasión por lo que están haciendo, es en ese punto en el que participan, y eso no es distinto en la web. Eso es una tarea fundamental del educador de todos los tiempos. Que ahora puedes valerte de que estas cosas son más bonitas o son más agradables para ellos, pues a lo mejor les hace gracia estudiar en Facebook. Pues sí, son herramientas que aprovechas de cara a estimular esa pasión. Pero que vamos, que el punto sigue siendo siempre el mismo. O sea, el autoaprendizaje requiere pasión, y en ese punto recetas no tengo. Lo que hace falta, evidentemente, es, como siempre, buenos maestros, entre comillas, no tanto en la transmisión de contenidos, sino en la motivación y en que empujen adelante a los estudiantes para que construyan sus cosas. Creo que es importante dibujarles el escenario actual para que vean la importancia de la participación, o el hecho de que a lo mejor con un blog más o menos elaborado de su área de competencia profesional van a tener una herramienta de presentación pública, de reputación digital excepcional. Hoy en día hay que construir también esa reputación digital. Creo que ahí están las claves, en hacerles ver que eso es una pantalla desde la que todo, bueno, una pantalla seguro, desde la que la empresa, el futuro contratante, en el caso de que estemos, en todos los casos estamos formando futuros profesionales, en este caso van a ir ahí a verles y pasen un currículum vivo. Va a depender de lo que ahí plasmen el hecho de que puedan contratarles o no en un futuro. Creo que va por ahí alguna de las estrategias, pero vamos, hay muchas otras. La utilización de multimedia para motivarles, depende de la edad de la que estemos hablando. El niño es creativo por naturaleza. Cuantas más posibilidades le des de crear, más posibilidades tendrás de que le apasione el hecho mismo de estar creando, etcétera. Pero vamos, nada propio de la web social. Creo que es una cuestión que va mucho más allá de eso.
Bien, bueno, vamos a pasar a una pregunta de IRC, ¿verdad?
Sí, una pregunta de IRC que en realidad, bueno, la hicieron ya hace un buen rato, entonces no recuerdo en qué punto fue insertada de tu ponencia, pero lo que pregunta C. Bravo, de Bolivia, ¿en qué sentido las teorías del aprendizaje significativo son tomadas en cuenta para esta ponencia? Señalando que estaba leyendo las diapositivas por haber llegado un poquitín tarde.
Vale, ¿en qué transparencia?
A ver, exactamente. C. Bravo, por favor, amplíanos un poquito más.
Yo creo que es fundamental también, contando con lo que hablábamos ahora mismo, el tema del aprendizaje significativo. Quizás se podría haber incluido a Google y todo este tipo de tendencias, porque realmente sí es así, sí es importante también de cara a la motivación, de cara a esa pasión, el tema de que el aprendizaje sea significativo. Creo que se ha podido tocar un poco de alguna forma en el tema del aprendizaje experiencial, del aprendizaje activo, en el cual también Peter Stenge habla un poco en la quinta disciplina de eso, del aprendizaje generativo, o del que no solo se capta, se conecta con estructuras existentes, sino que nos lleva a explorar más, a querer buscar conexiones más allá. Estaría en eso un poco la creatividad, la participación, la motivación. Creo que sí podría incluirse perfectamente en la transparencia. No la incluí porque no creía en la importancia, pero realmente sí que se podría incluir perfectamente. Además, el tema de la asimilación es muy afín al conectivismo. El tema de que cuanto más un aprendizaje sería más significativo, cuantas más conexiones estuvieran formando con los aprendizajes ya existentes. Es una idea muy de teoría de redes, muy de conexiones, de interconexión entre nodos. Sí que se podría incluir perfectamente. Muy buena aportación.
Bien. Bien, vamos a ver si hay otra pregunta.
Bueno, nos confirma C. Bravo que sí respondiste a los puntos que él decía. Él dice que se refería a las teorías de Auswell y Brunner, pero sí que...
A Brunner estuve porque sí que es verdad que el papel activo es muy importante. Sí que quizás lo saqué a última hora por no poner tantas referencias, pero sí que tendría un papel fundamental Brunner. Y Auswell, evidentemente. Sí.
Bien, ¿hay otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? En IRC hasta este momento estamos. Les pido, por favor, si tienen alguna pregunta adicional, que la vayan escribiendo lo antes posible. No sé si alguien más aquí tenga... ¿No?
Guillermo tiene otra pregunta.
Ah, adelante, Guillermo. ¡Auch!
Eso dolió.
Los dos micrófonos, por favor.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. Digo, se sabe por tradición a lo mejor que digamos tenemos ventajas con a lo mejor el uso de plataformas tecnológicas para el aprendizaje, como a lo mejor los costos, la reducción de costos, la superación de las barreras geográficas, la posibilidad de interacción y la distribución de la información, pero más allá de eso, ¿qué se necesita hacer para que realmente represente una ventaja el uso de esas plataformas? Digo, más allá de las que se conocen por tradición, ¿qué otro tipo de ventajas y qué estrategias podrían utilizarse?
Claro, a nivel de, supongo que te refieres a nivel de qué aportaría este entorno distribuido.
Sí.
A diferencia de las plataformas pasadas, ¿verdad?
Sí.
Dani, sí, sería un poco la personalización, o sea, aquí todo es trascendente a restar importancia al contenido. El contenido nunca es cerrado, no hay nada que sea cierto, la Wikipedia no es cierta en ningún momento y siempre es modificable. De alguna forma estaría en esa posibilidad de modificación la importancia de todo esto. También a la hora, el carácter abierto, hay otra cosa que no habíamos comentado, pero que muchas investigaciones centran la participación o centran las ganas de participar de la gente en el hecho de que participen en la construcción de los propios contenidos, en este caso. O sea, el hecho de que los participantes o experiencias a nivel en educación primaria de construcción de contenidos en Wikipedia, pues son bastante relevantes, a nivel de que estamos dando una visibilidad o una, estamos asociando el tema de validación social de lo que el estudiante crea, poder llegar a casa y enseñárselo a su madre, a su padre, en el caso de primaria o en el caso de educación superior, pues a sus futuros referentes profesionales o incluso contratadores. Creo que sí, que la importante, la diferencia es esa, nos permiten, sería como decir qué diferencia hay entre leer un texto sobre historia de la náutica, por ejemplo, o visitar el Museo Náutico en Barcelona. Pues la experiencia, digamos que esto sería un poco más allá de eso, la experiencia sería más enriquecedora cuanto más amplia o cuanto más posibilidades de construcción del conocimiento tuviéramos. En este caso el museo no sé si es muy buen ejemplo porque también está entre paredes cerradas, pero sí que hacer un crucero, por ejemplo, ¿no? Ese aprendizaje experiencial aprovechando pues todas las posibilidades al máximo posible y no en entornos cerrados propios del universo del profesor y no siempre adaptados a las necesidades de los alumnos. Esa posibilidad, y aparte yo creo que el cambio fundamental está en el papel activo. O sea, ese papel activo en la construcción del propio conocimiento es nueva y es hacia lo que se dirigen estos entornos que en educación superior creo que son importantísimos en este sentido. En primaria hay que ser un poco más prudente porque está claro que se necesitan ciertas pautas o que el niño tiende a la dispersión, tiende a no centrar la atención, cosas que ya podemos exigirle a un adulto en educación superior. Yo creo que son muchas las ventajas a nivel incluso también de networking, de estar creando, conforme estás creando ese currículum, ese portfolio dinámico, fluido y constante, la posibilidad de conectar con profesionales del sector ya, lo que hablábamos antes, de no, eso en plataformas cerradas no se estaba contemplando de alguna forma, esa aprender a ser, además de aprender a conocer o de aprender los contenidos en sí. Se resta una importancia en este enfoque de los contenidos, este sería, creo, el punto fundamental.
Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. El clon número uno de José que nos escribe desde Costa Rica, nos escribe, bueno, más bien pregunta, ¿están convirtiendo nuestras universidades en consumidores pasivos y acríticos de las TICs, renunciando a aportar nuestros puntos de vista y a apropiarnos de las TICs con el uso de las redes sociales de carácter comercial?
A ver, creo que no es cierto que la apropiación de las redes sociales, excepto en el caso de redes muy cerradas como Facebook precisamente, depende de nosotros. O sea, la apropiación la tenemos, la hace el usuario. Twitter, por ejemplo, es una herramienta bastante maleable, que realmente ha sido bastante maleable hasta la fecha. Los retweets, hay muchas cosas que les ha generado el propio uso de la herramienta, y que ninguna herramienta es perfecta y lo que quiere es ser usada. Con lo cual, cuando el usuario aporta activamente cambios, modificaciones en su uso, son bien aceptadas habitualmente. Incluso en Facebook, ante intentos de cambio en políticas de privacidad y tal, han echado atrás ante la reacción de los usuarios. Hombre, ninguna herramienta social sobrevive sin usuarios, entonces van a intentar adaptarse a nuestras necesidades al máximo. Sí que es cierto que así como las herramientas pueden actuar como disparadores, digo yo siempre, como cosas que no conocías que podías hacer en Internet y que las descubres y gracias a las herramientas, también pueden limitar la experiencia. Lo que sí está claro es que todos estos entornos tan personalizados acaban restringiendo un poco, o pueden ser peligrosos en cuanto a restringir un poco la exploración. No tendría que ser así, dado el aprendizaje cognitivo, la tendencia a establecer conexiones, pero sí que debemos estar precavidos a no crear microuniversos únicos o a ser muy conscientes de que nuestras fuentes serán más o menos fiables dependiendo de las conexiones de red sociales entre personas que establezcamos a nivel profesional y no solo social. No sé si me explico, me he pasado un poco de tema, pero no sé, creo que me he ido un poco de tema, pero bueno.
Bien, ¿alguna otra pregunta tú tienes por ahí?
Que no creo, en el fondo, o sea, la pregunta era si era un peligro esto para las universidades. Yo no lo creo, o sea, al revés, o sea, creo que lo que falta es que lo exploten, que lo reapropien, que lo adapten a sus objetivos, y que les están las redes, los multimedios, todas estas tendencias les están ofreciendo muchos caminos por los que transitar. Al revés, creo que no se están transitando lo suficiente todavía.
Yo aquí nada más apuntaría, Dolores, que
creo que no hay, no es que haya peligro en la apropiación y en el uso de estas tecnologías, pero sí debe haber conciencia, pues bueno, de a qué estamos dispuestos a dar cuando a una corporación, a una compañía que pone de cierto modo a servicio de cualquiera una herramienta. Si estamos dispuestos, o sea, que el usuario sepa que está dando sus datos privados, que está dando su información, eso como conciencia.
Sí, esto sobre todo en educación primaria es importante, porque hablando de niños, la edad mínima para estar en Facebook es de 16 años. Y eso es algo que a veces se olvida o se les hace trabajar en estos entornos cuando estamos vulnerando algo incluso legal, ya no de ética o de privacidad más o menos indefinida. Pero bueno, la privacidad es un problema en todos estos planteamientos. Lo que pasa es que yo creo que en un futuro la discusión, o ya las jóvenes generaciones no están tan preocupadas por ese tema. Yo siempre digo que vamos hacia una sociedad de la transparencia, nos guste o no. O sea, va a ser, sí que es duro, va a ser duro en determinado momento que renunciemos a parcelas de privacidad de las que ahora disfrutamos, pero va a ser inevitable. Realmente no sé si lo he leído, pero por ejemplo yo este fin de semana me he quedado bastante perpleja en ver que los políticos noruegos o los altos cargos estaban, bueno, altos cargos y no, todos los profesionales noruegos estaban en Suecia, uno de los países, de los dos países nórdicos, estaban haciendo públicos sus sueldos. O sea, algo tan privado como el sueldo de cada cual se estaba haciendo público en favor de la transparencia, pero ya como valor democrático, más allá de que las redes sociales están potenciando esa transparencia, evidentemente. Pero también gracias a las redes sociales tú ibas a no sé qué página y podías saber lo que cobraba tu vecino. Os planteado así suena incluso surrealista. Se estaban produciendo crímenes también, chantajes, extorsiones, por culpa de eso, porque claro, no, el hecho de hacer de dominio público tu sueldo. Pero imaginaos si una sociedad está teóricamente avanzadas, como las nórdicas, ya están pensando, las escandinavas en general, ya están pensando en todo esto, yo creo que es imparable, que es cuestión de tiempo el hecho de que tengamos que renunciar a muchas de las cuestiones de privacidad que ahora son importantes.
Bien, tenemos una pregunta de Colombia, de Jimmy Morales, o Art the Crow. Pregunta, ¿no hemos centrado en cómo trabajar con múltiples tecnologías, intentando darle forma a un escenario virtual, pero el aprendizaje como las personas son reales? ¿No estaremos olvidando que debemos intentar entender cómo las personas aprenden y con relación a esto construir materiales, contenidos y plataformas?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso hago un repaso un poco de las teorías del aprendizaje clásicas, porque yo soy de las que, a ver, yo soy psicólogo de formación y llevo en educación muchísimos años y he escuchado ya muchas teorías. Entonces, cuando llega el conectivismo y pretende ser una explicación global desvinculada de otras, pues intento siempre buscarle esas conexiones que también los autores, evidentemente, del conectivismo buscan. Y yo os digo, yo creo que sí, que es importante seguir atendiendo a los estilos de aprendizaje, al conocimiento de cómo aprenden las personas más allá de las redes. Pero parece que sí, que neurobiológicamente, que estamos programados de esta forma, con conexiones, con ese aprendizaje significativo también, que ahora me apropio ya, y que sería un poco esa conexión con conocimientos anteriores. Ninguna idea puede instaurarse si no es conectando en algún punto con alguna anterior. Nuestras estructuras cognitivas no están preparadas para ello, hay que ser consciente de eso. Yo creo que sí se están basando. Precisamente el conectivismo pretende ser una teoría que apoye todas estas plataformas, entornos personales, etcétera. Más en el caso de entornos personales, porque si os fijáis, el conectivismo en sí implica la apertura, implica la conexión entre una idea y otra. Es imposible si hay una valla por en medio, si estamos hablando de jardines vallados. Creo que sí, que debemos apoyarnos. Evidentemente hay que seguir investigando en torno a las teorías conectivistas. Se está haciendo, no es algo. Hay sólidos fundamentos teóricos conectivistas para defender todo este tipo de aprendizaje en red conectado, digamos.
Bueno,
yo recomiendo descargar el libro, un libro creo que es del 2005, si no me equivoco, 2008, ahora mismo no me da el caso, si es de un año o del otro, creo que 2005, y que os lo descarguéis y lo leáis. Es la mejor forma de entenderlo y de verlo. También en Wikipedia en español está bastante bien la definición, pero vamos, es mucho más estereotipada. Si sois profesionales de la pedagogía, de la psicología cognitiva, etcétera, vais a encontrar muchas conexiones, pues esto, con Brunner, con Ausubel, con Bandura, con todos los que hemos estado viendo.
Bien, hemos ya llegado al final de esta conferencia, así que Dolores, te agradecemos mucho la disposición por conectarte de cualquier medio y de cualquier forma. Es algo que, digamos, como notarás, tu tema fue bastante movido, siguen bastantes comentarios en...
Y de hecho ha derivado hacia temas que no te puedes imaginar, que si el socialismo de Estado, que si la piratería, que si lo que sea, puede derivar de aquí.
Los interesados en el tema del socialismo, Kevin Kelly, que se queden con este nombre que es fundamental, elaborando toda una teoría de la web del futuro, más en torno a esas ideas socialistas o neosocialistas. Ya, si consultan Kevin Kelly, K-E-L-L-Y, les va a gustar lo que encuentren, seguro.
Bien, yo por mi parte me comprometo a dejarles en los foros del encuentro en línea la liga para que puedan descargar el libro de Siemens. Y creo que digamos, bueno, otra vez agradecer a todos los chicos que andan conectados por el IRC. Recuerden que mañana tenemos dos videoconferencias más, que son Política 2.0, también desde
Marco Chopitea, también desde España,
desde Bilbao. España, en Bilbao, y analfabetización informática este posicionamiento es bastante crítico, digamos, por lo que va a decir Beatriz desde Argentina. Es que la alfabetización...
Beatriz va a estar el viernes, que vamos, mañana va a estar Rodrigo.
Ah, ok, es que en programa entonces...
Sí, no lo hemos actualizado en el programa, les pido disculpas, porque es algo que recién terminamos de arreglar ayer o anteayer. Pero bueno, mañana están Marco Chopitea y Rodrigo Gallardo, que va a hablar de Open Social. Rodrigo es desarrollador de una infraestructura para desarrollar aplicaciones de redes sociales.
Bien, recuerden también que en unos minutos tenemos una charla por IRC y en la tarde tenemos otra. Bueno, otra vez gracias por su presencia, nos vemos mañana. Dolors, de nuevamente gracias.
Muchísimas gracias, Dolors.
En breve
yo gracias por el empeño y por poner los medios necesarios y por todo. La verdad, muy buena disposición.
Ah, bueno, una
por el trabajo que se sale.
Sola pregunta que es sobre el licenciamiento de esta video audioconferencia. ¿Sí? Nosotros te proponemos que la liberemos con, digamos, el video vía Creative Commons atribución, pero yo no sé si tú estés de acuerdo.
Okay, sí, ¿no? Sí, sí, ningún problema.
Perfecto, entonces, pues queda ya sentado que esta licencia es Creative Commons atribución. Después te decimos de dónde la puedes descargar.
De acuerdo, muchas gracias.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
A vosotros, hasta la próxima.